Escuchábamos Viejo Tortoni por Eladia Blázquez, hermoso tango. Gracias, Ale. Son las 9:57, vamos a hablar de la adicción al celular que ya causa síndrome de abstinencia, ¿será así? Bueno, nos sorprendió un poco el título que leímos hace unos días en el portal Infobae, en una entrevista con el psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, el español Marc Masip, lo vamos a decir bien así, Marc Masip, que es autor de un programa de rehabilitación terapéutica para adictos al teléfono celular y a las pantallas.
Este profesional dice que las nuevas tecnologías son la heroína del siglo XXI, así de fuerte, y plantea que fenómenos que se dan en nuestra vida, como la sustitución o abandono de actividades cotidianas por estar frente a las pantallas, es uno de los síntomas a tener en cuenta.
Masip ha dicho también que las drogas y el teléfono celular causan un síndrome de abstinencia similar, que necesita un tratamiento de rehabilitación, aunque obviamente las drogas tienen otros componentes físicos y químicos que la tecnología no tiene. Pero las dos cosas, las drogas y el teléfono celular, están arruinando la vida de las personas de todas las edades.
Para hablar de adicción, Masip se basa en varios aspectos. El primero es el síndrome de abstinencia. Todo lo que provoca cuando quiero usar o consumir algo, ya sea drogas, pantallas, videojuegos, y no puedo. Y otro aspecto es la sustitución de actividades. El hecho de, por ejemplo, perderse horas de deporte en familia o con amigos por preferir estar frente a las pantallas, esa es una señal fuerte de dependencia.
Hay otras señales, dice este experto, que quizás son más claras aún, como la ansiedad, el estrés, la frustración, los problemas de sueño y de rendimiento académico. Y el último aspecto, y el más claro, sucede cuando, una vez que se toma conciencia del problema y se quiere controlar o abandonar el consumo, llega esto que él dice que es el problema más grande: querer dejar y no poder. Cuando alguien quiere usar menos las pantallas y se da cuenta que no puede, ese es un gran ejemplo de dependencia, dice este especialista.
Con nosotros, entre nosotros, hay familias que ya se han dado cuenta de esta situación, de que son adictos al celular y que están realizando tratamientos o terapias familiares. Simplemente como ejemplo compartimos lo que nos decía una persona conocida.
Vamos a escuchar lo que nos señaló esta persona conocida. No sé si lo tenemos ahí, Ale, al audio. Sí, vamos a compartirlo.
Yo fundamentalmente yo lo encaré como un tema de adicción, porque yo considero que mi familia está adicta a las pantallas, que los cuatro tenemos ese problema, que la pandemia agravó muchísimo la situación y bueno, hay una dificultad de conectar entre nosotros, porque siempre la fuga, el escape está en la pantalla. Y bueno, así como digamos otras familias pueden tener un escape en lo que es el deporte, las salidas a no sé dónde o lo que sea, nosotros como que nos desconectamos ahí y no suma absolutamente nada. Y tendré que ocupar muchísimo menos tiempo.
El otro día describías también, Flor, vos situaciones que se daban en un lugar muy bello, muy hermoso, como para disfrutarlo, más que nada los chicos corriendo por allí, jugando, chacoteando, como le decimos, y sin embargo veías algunos niños que estaban sentaditos, sí, con el celular.
Sí, sí, me tocó ir un cumple en un lugar al aire libre, precioso, precioso, con juegos entre los árboles, bueno, re lindo. Y había un adolescente que no despegó la cabeza del celu en todas las dos horitas y media que duró el cumple.
Y todo lo que se perdió de vivir y de compartir, esa chica sin saberlo, pobrecita, ¿no? Bueno, y también debemos preguntarle lo que por ahí a veces nos estamos perdiendo nosotros por tener la mirada puesta en el celu. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Mariana Savit Sarabia, que es psicopedagoga diplomada en educar en la cultura digital. Mariana, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Javier, Flor, gracias por la invitación.
Hola, Mariana.
Mariana, ¿realmente es grave, así como suena lo que venimos diciendo?
Sí, es así. Está siendo grave y avanza de manera silenciosa, porque la heroína, la cocaína, están socialmente aceptadas como drogas, pero pero la tecnología no.
Claro.
Entonces avanza silenciosamente y no nos estamos dando cuenta.
¿Y te parece que va a llegar el día en que la Organización Mundial de la Salud diga esto, si se usa de tal manera, es una droga?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya declaró los videojuegos como adictivos. Y yo creo que sí, que en algún momento los va a declarar como adicción, estoy segura de eso, y espero que así sea, para que podamos hacer un uso responsable y saludable, porque tienen un montón de beneficios maravillosos la tecnología. Claro. Pero la estamos usando muy mal, claramente.
Mariana, en general se sabe cuáles son los efectos adversos en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, el consumo, por ejemplo, de drogas, pero todavía no se tiene bien claro cuáles son los efectos adversos del consumo de tecnología, sobre todo en los nativos digitales. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son las principales consecuencias?
Bueno, yo creo que primero tener en cuenta qué busca el adicto en general. Relajación y evasión. Relajación, cuando nos conectamos a las pantallas, al celular, a los videojuegos, perdemos de vista el mundo, nos olvidamos de todo, de la noción del tiempo y nos relajamos. Ese es uno de los puntos del adicto. Y la evasión es cuando tenemos algún problema, alguna dificultad o frustración que nos produce malestar o algo que nos duele. Entonces nos conectamos en nuestra vía de escape y nos olvidamos de eso que nos duele, eso que viene enquistado y de lo cual no nos estamos ocupando. Entonces dejamos de sentir ese dolor, esa frustración. Yo lo, digamos, hago el paralelismo con, por ejemplo, no sé, unos novios que se separan y va el novio al bar y pide whisky y se emborracha para olvidarse de todo, sería su vía de escape. En este caso están siendo los celulares, los videojuegos. Es una adicción comportamental, porque no hay consumo de sustancias, ¿no es cierto? Pero creo que, digamos, hay dos cruces en esto, el de la propia adicción y de la ceguera que nos impide verlo.
Claro.
Esa negación a no querer verlo. En realidad el 75% de la población mundial afirma que son dependientes al celular.
75% de la población mundial.
75%.
Ahora, ¿hay un modo de medir si estamos dentro de ese 75% o en el resto supuestamente sano o al margen de esa adicción?
Sí, o sea, dependencia, no se habla de adicción en ese
75%.
Pero digo, como algo tan útil que se creó para comunicarnos, se puede convertir en una enfermedad y en realidad lo que está haciendo es incomunicarnos, por no poner límites.
Claro. ¿Hay un tiempo estipulado, unas horas al día en que uno pueda decir, bueno, si está más de 5 horas, 8 horas, no sé, un tiempo estipulado de uso recomendable?
No hay un tiempo estipulado porque hay mucha gente que lo usa para trabajar. Sí. Entonces creo que cada uno tiene que hacer un análisis de la relación que tiene con las pantallas. Porque mucha gente los utiliza para el trabajo, los chicos a veces los utilizan para hacer trabajo en el colegio. Claro, también habría que ver para qué es utilizado la pantalla, digamos. Pero sí hay aplicaciones que miden la cantidad de horas que estamos conectados. Creo que esa sería una forma, porque como perdemos la noción del tiempo, bueno, eso sería una buena forma. De todos modos, hay algo que está pasando y que a mí me gustaría compartirlo con ustedes para que se tenga en cuenta qué tan adictivo es. Por ejemplo, hay mucha obesidad infantil hoy en día.
Sí.
Porque les dan las pantallas para que coman a los chicos. Ahí se produce una distracción cognitiva. Por lo cual, comen más de, o sea, el cerebro, no llega al cerebro la información de que ya están satisfechos. Se hizo un estudio, en el caso Sam Brown, es un ex militar estadounidense, se hizo un estudio con un videojuego, para que vean la potencia que tiene el videojuego y lo estimulante que es, que le tenían, él se quemó todo el cuerpo y le tenían que hacer injertos en la piel, algo dolorosísimo.
Sí.
Y se descubrió que con un videojuego que era de tirar bolas de nieve a pingüinos, eso hacía que él sintiera menos dolor. O sea, el videojuego es más potente que la morfina.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
En este caso, como efecto terapéutico, ¿no es cierto? Claro. Pero digo, tener en cuenta eso.
¿Cómo, perdóname, Mariana, cómo me dijiste que se llama lo que...?
Sam Brown.
Sí,
Sam Brown es el caso. Es el exmilitar.
Claro. No, pero te iba a preguntar de esta situación que se genera cuando uno le da el teléfono a los chicos para que coman. Dijiste un concepto allí.
Distracción
cognitiva. Ahí está.
Sí,
bien.
Sí, sí.
Entre otras cosas, ¿no? Por supuesto que hay mil consecuencias en la primera infancia. Yo no lo recomiendo. Me parece que en la infancia necesitan todo lo analógico y una vida offline, en contacto con la naturaleza, desde el juego, desde mover el cuerpo, desde aburrirse. Necesitamos recuperar el aburrimiento para que los chicos utilicen su imaginación y puedan crear cosas, dejándoles entornos con, no sé, tres palitos, un papel, una caja, para que ellos puedan crear. Hay que dejar a los chicos aburrirse, hay que recuperar eso.
Tengo una sobrinita, la Justi, que tiene un añito y 8 meses, y cada vez que la tenemos, uno le pone upa y dice Mau, Mickey Mau.
Claro, quiere ver.
Quiere ver Mickey Mau en el teléfono celular. ¿Qué hacemos, Mariana?
Y todas las asociaciones pediátricas mundiales lo prohíben ninguna pantalla hasta los 2 años.
Claro.
Porque en realidad lo que produce y lo que se está viendo, pero hacen falta 15 años de estudios para que eso se diga fehacientemente, lo que está produciendo es miopía, obesidad, sedentarismo, déficit atencional, hiperactividad, impulsividad, trastornos, porque no crean mecanismos de autocontrol, porque uno se los da como objeto calmante, y ellos necesitan la mirada, la caricia, la escucha, que uno esté disponible, y las pantallas carecen de todo contacto físico y humano, toda la calidez que ellos necesitan a esa edad.
Mariana, ¿qué es la nomofobia?
Bien, la nomofobia es el nivel de ansiedad cuando no tenemos el teléfono, más el uso y más la dependencia que esto nos crea. O sea, hay que ver el nivel de ansiedad que uno tiene cuando no tiene el teléfono.
¿Es como una especie de síntoma de abstinencia?
Claro. No les pasa, seguramente que les ha pasado, ir a una cena juntada con amigos, familia, y poner el celular al lado de la mesa.
Sí, casi todos lo bueno, hacen.
Aunque no lo usemos, pero lo necesitamos ahí, que esté cerquita.
Sí.
Y si salen de su casa y se olvidaron el celular, ¿a qué vuelven?
Volvemos inmediatamente.
Bueno.
Claro.
O sea, habría que ver si dejarlo, qué nivel de ansiedad nos produce.
O sea que todos
eso
tenemos nomofobia.
Sí. Sí, lo que pasa, yo hago de abogado del diablo en ese sentido. Por ahí, viste que hay alarmas de viviendas conectadas que suenan al celular, por ejemplo. Si te suena, si te vas de tu casa, dejas conectada la alarma y se activa por alguna circunstancia, te suena, te hace una llamada al celular. Entonces, por ahí a lo mejor esa es una excusa para la nomofobia, ¿no? Para tener el celular cerca siempre.
Creo que estamos todos un poco adictos. Creo que hay que empezar a sustituir tiempos de pantallas. Creo que hay alarmas que nos tienen que llamar la atención. Creo que el 5 de octubre, creo que fue, que se cayó en Instagram, Facebook, WhatsApp,
sí,
todo.
Sí.
¿Qué nivel de ansiedad nos produjo eso?
Sí, mundial.
Por ejemplo.
Global.
Claro.
Sí.
Porque el 75% somos dependientes.
Claro.
Claramente.
Claro. Hay caminos de salida, hay caminos. Vos decías que esto era una adicción comportamental. ¿Hay algunos comportamientos o hábitos que nosotros nos propongamos o podamos hacer para reducir un poquito esta adicción al celular?
Seguro. Sí, creo que necesitamos pautas y herramientas para hacer un uso saludable y por supuesto que es posible reconducir esa conducta. Creo que somos huérfanos digitales todos nosotros, porque nadie nos enseñó a utilizar la tecnología y ha avanzado a pasos agigantados y con la pandemia esto se ha acrecentado. Entonces, la hiperconectividad que ha habido, bueno, es difícil empezar a sustituir eso. Pero sí, por supuesto, Mark Masip, él plantea una dieta digital. Uh-huh. Él habla, bueno, él de los videojuegos es totalmente terminante, que no los tiene que usar más el adicto. Adicto, claro. Bueno, ahí donde haya realmente una adicción, directamente no lo tienen que usar más. Claro. Porque trae muchas consecuencias. En cuanto a los niños, creo que es como enseñarles a ir al parque, a cruzar la calle. Hay que enseñarles a navegar de manera saludable en internet, ¿no es cierto? O sea, creo que también hay que, aunque sea doble trabajo, porque yo sé que los padres trabajan y que tienen un montón de ocupaciones, lamentablemente hay que formarse un poco más en el tema, porque no es solo la adicción, hay un montón de riesgos y violencias a las que están expuestos.
Claro.
Entonces, bueno, estar muy atentos y empezar a formarse un poco para poder educar en eso. Creo que, bueno, Mark Masip, ahí nombra él, y yo es una de las cosas que hago porque trabajo mucho con las pantallas, es apagar el celular de noche o dejarlo fuera de la habitación si necesitan tenerlo prendido, porque también irradia una luz que le dicen luz azul, pero tiene muchos componentes que nos traen problemas en la salud, irradian incluso cáncer, diabetes, distintas cosas. Apagarlo, si lo pueden apagar es mejor, una hora antes de dormir, o no usarlo una hora antes de dormir.
Uh-huh. Y eso...
¿Te señal? Sí.
A ver, te lo pregunto como mamá, porque... cuesta, y sobre todo también cuando ya son un poco más grandes. No es lo mismo menos de 10 años o menos de primaria. Cuando ya entran a la secundaria y ya tienen hasta un grupo de WhatsApp del colegio en donde se comparten tareas y demás, se hace más difícil manejarlo, ¿no? Entonces nos cuesta a los papás. Y nos cuesta a nosotros incluso apagarlo una hora antes de dormir. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos ponemos firmes? Decimos, lo charlamos en la mesa, che, de ahora en adelante todos los celulares se apagan, vamos a buscar un despertador. ¿Cómo hacemos? Porque es fuerte este cambio de hábito que vos estás proponiendo. No es tan fácil porque significa también un cambio de hábito para los adultos.
Claro.
Seguro. Yo lo que recomiendo es, lo ideal a la hora de darle un celular, dárselo con un acuerdo.
Bien.
Que yo lo comparo con darle un auto a tu hijo. Le vas a regalar un auto.
Así de grande, o sea, le estoy dando,
comparable
con un auto.
Para que no se, es que sí, le vas a dar pautas para que no pase en rojo, el límite de velocidad, bueno, un sinfín de pautas para que no corra riesgos.
Sí.
Cuando uno le da el celular, creo que no es consciente de lo que le está dando, que es acceso al mundo entero, con todo lo que eso implica. Uh-huh. Todo lo maravilloso y el conocimiento, acceso al conocimiento infinito, pero también a riesgos infinitos, a formas de violencia infinitas, y a esto que estamos hablando hoy, que es de las adicciones. Entonces yo creo que sí o sí tiene que haber pautas de uso. No importa si ya se lo dieron, porque muchas veces me preguntan.
Estaba pensando
esto.
Lo claro. mismo. ¿Y ahora qué hago?
No importa si ya se lo dieron. Creo que desde los padres nos podemos equivocar, ¿sí? Los educadores nos podemos equivocar y decirles, como no sabía, como somos huérfanos digitales y nadie nos enseñó, y entiendo que hay un montón de riesgos y formas de violencia, y entiendo que tiene un componente muy adictivo, es que necesitamos llegar a un acuerdo entre todos como familia. Primero evaluar los adultos qué es lo que quieren, cómo quieren relacionarse con la tecnología y cómo quieren ser una familia digital saludable, ¿sí? Primero tener en claro eso.
Mariana, la preocupación por supuesto está en los más chicos, pero los oyentes de Radio María nos están haciendo ver que también hay mucha pérdida de comunicación en la propia familia, entre las personas, incluso en los matrimonios, en las parejas. Nos dice, por ejemplo, a ver, no dice el nombre, pero buen día, realmente la tecnología es muy buena si se usa correctamente, pero ha afectado la comunicación en mi hogar. Todos con el celular en sus momentos libres, antes hablábamos más. Después este otro de Mariana,
Mariana,
sí.
sí, Mariana, mi pareja de 70 años ocupa su tiempo mirando el celular, se entretiene con YouTube y con el estado de WhatsApp de todos sus contactos, que son muchos, tanto que ya no tenemos comunicación. Perdió incluso el entusiasmo y perdió las ganas de disfrutar los momentos en familia. La tele complementa los momentos que le quedan, nos dice Mariana.
También
Es
Mónica
tremendo eso.
Nos dice, hola Radio Marianos, qué temita, ¿no? La adicción al celular. Díganme qué hacer porque es mi esposo el que no deja el celular. ¿Sí, Flor?
Sí,
Entendemos más o menos así, ¿no?
sí.
Mira, bueno, qué problema, ¿no? ¿Cómo manejarlo eso
Sí,
internamente?
incluso ahí Mark Masip en su libro, él cuenta varios casos de matrimonios reunidos que por el celular, cuenta un montón de casos, pero somos seres sociales con necesidad de conexión profunda y humana. Entonces, ¿por qué nos deprime? A medida que nos conectamos con las pantallas, nos deprimimos más, nos sentimos aislados y en realidad necesitamos una conexión humana profunda y real. No, o sea, y esto sucede mucho en la adolescencia, se ve. Yo tengo muchos pacientes adolescentes
Claro.
que se sienten solos, pero también les está pasando que el teléfono que se creó para hablar por teléfono quedó en el último lugar.
Sí,
Es para lo
la
último que se
llamada
usa.
quedó, sí, tal cual.
A los adolescentes, si los llamas por teléfono, ellos lo viven como invasivo.
Exactamente.
Generalmente no te atienden. Si les mandas audios largos, se ponen de mal humor, los exaspera, los irrita. Entonces yo me pregunto, ¿están perdiendo la capacidad de conversar? Creo que hay que fomentar desde la familia, creo que hay que fomentar esos espacios de juego, de conexión, desde escucha activa, porque lo necesitan. Porque yo en el consultorio tengo juegos que abren al diálogo abierto y los chicos se súper enganchan con eso. O sea, lo necesitan, lo están pidiendo a gritos, pero no lo pueden gestionar.
Mariana, otra pregunta. ¿Qué son los metaversos? A ver si nos podés contar, porque, o sea, sobre que ya estamos bastante inmersos en esta realidad virtual y nos cuesta salir, se viene ahora esto encima.
Sí, desconozco un poco, pero sí, sé que lo que se viene supuestamente, que espero que, creo que va a llegar lamentablemente, pero quisiera que no. El dueño de Facebook ha dicho que lo próximo que se viene es como un casco virtual, entonces ustedes van a estar en la radio, yo en mi casa, y nos vamos a poner el casco y nos podemos trasladar como si estuviésemos en una playa, cada uno con su avatar, a charlar tomando algo, supuestamente. O sea, realidad virtual.
Claro, es un
Que
mundo, otro
bastante
mundo.
parecido a los videojuegos, digamos. Sí, una
Sí.
realidad paralela.
Sí. En donde también se va a
Exactamente.
poder comprar, vender, viajar, de todo, digamos. También va a tener su comercio.
Seguro, seguro que
Así va,
sí. Sí,
así
seguro.
supuestamente es lo nuevo. Incluso Facebook cambió de nombre y se llama. No se llama más
Sí, Meta.
Facebook, se llama Meta.
Sí,
O sea que hay
sí.
que afirmar mucho más esto del mundo real, ¿no?
Totalmente. Yo la verdad que a todos los pacientes que tengo y con los talleres que doy, estoy apuntando mucho a los padres para que puedan entender estos nuevos espacios que habitan los adolescentes, los nativos digitales. Y los riesgos, las oportunidades y las violencias a las que están expuestos para que puedan acompañar desde la comprensión y desde la empatía en esto que les pasa y para un uso correcto también de la tecnología. Yo creo que la sociedad necesita exigir normas de uso. Eso es algo que debemos trabajar todos juntos, las escuelas, las familias, los profesionales. Creo que todos unidos tenemos que conseguir que el celular vuelva a ser el el gran invento que nos benefició en su momento, porque vino a facilitarnos muchas tareas para tener tiempo para otras. Uh-huh. Y estamos viviendo muy rápido y no nos estamos deteniendo a disfrutar de nada.
Claro. Sí,
necesitamos normas que nos protejan.
Uh-huh. Nos están esclavizando, ¿no?
Claro.
En vez de liberarnos tiempo, nos esclaviza un poquito más.
Yo creo que debería haber normas. O sea, una edad mínima para poder utilizar el celular. Entonces, me pregunto qué harían los padres cuando sus hijos quieran hablar con ellos. Porque les dan un teléfono para que se entretengan y a veces no interrumpan sus momentos de paz. Uh-huh. Uh-huh. Sí. O mensajes como en el cigarrillo, como pasó con el cigarrillo, ¿se acuerdan?
Sí.
Y por tanto, cáncer de pulmón, se puso normativas de no poder fumar en espacios cerrados, de el mensaje en la etiqueta de cigarrillos.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, yo creo que eso hay que exigirlo, pero creo que hay que exigirlo todos juntos.
Acá nos señala un oyente, por ejemplo, antes no teníamos que estar pendiente de cosas del trabajo fuera del horario del trabajo, y ahora con el celu estamos al horno, nos dice. Y nos pregunta cómo controlar el uso de la pantalla en familias con varios niños, pero de distintas edades. Por ejemplo, cuando se llevan 10 años. Uno que tiene a lo mejor 15 y otro que tiene 5. Y claro, el que tiene 15 debe tener ciertas normas, y el de 5 probablemente tenga las mismas que las de 15, porque no es fácil. Bueno, ¿cómo se hace ahí?
Sí, esto es tremendo, el de 5 no debería tenerlas. El de 5 necesita una vida analógica. Necesita una base analógica para después entrar al mundo online con una base fuerte de todo esto que hemos tenido nosotros, que es lo analógico. Nosotros hemos tenido una crianza analógica. Pero bueno, en esto de ser huérfanos digitales, todos estamos aprendiendo. Yo ofrezco mi espacio para ayudar a quien necesite, porque cada caso y cada dinámica familiar es diferente. Pero bueno, ahí también nos ocurre otra cosa, que es el circuito que creamos en cuanto a las redes sociales, que en realidad fue creado, y el ex vicepresidente de Facebook dio notas y sintiéndose culpable de haber construido y desarrollado herramientas diciendo que están rompiendo el tejido de la sociedad. Uh-huh. Y recomendando una larga pausa en las redes.
Sí.
Sí, incluso.
Y eso lo hicieron conscientemente, sabiendo que estaban diseñando plataformas para que causara conductas similares a la adicción. Lo hicieron igual, conscientemente.
Sí, eso está en el documental de redes sociales. Uh-huh. Que está,
claro,
en Netflix, sí.
Y incluso este shock de dopamina, sí, que funciona igual que la heroína y la cocaína, por eso le llaman heroína electrónica o cocaína electrónica, este shock de dopamina cuando nos dan like, cuando nos hacen un comentario, sí, cuando nos llaman, todo eso que es como una dosis necesaria y que cada vez necesitamos más.
Qué bárbaro, una droga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Mariana, nos preguntan el nombre del profesional que vos citás, el libro del profesional que vos citás es Mark Masip. ¿Y el nombre del libro cómo se llama, Mariana? Que sabemos que vos lo leíste todo.
El nombre del libro se llama Desconecta, pero no es solo, yo no solo he leído de él libros, he leído muchos libros.
Obvio.
Sí, sí. Pero sí, el libro que él propone es Desconecta, donde él, uh-huh, propone una dieta digital. Pero creo que cada familia es un caso particular y tiene necesidades todas diferentes y diferentes dinámicas familiares, por lo cual creo que tiene que ser como abordado de una manera individual por familia y analizar esa relación que tienen con las pantallas. Pero claro, sí quiero que dejar muy claro que siempre están a tiempo.
Ah, está bueno eso.
Es bueno,
no
decir,
es una batalla, sí, perdida, como, sí, muchos padres creen,
sí,
cuando ya les dieron el celular, digo.
Bien, bien.
No es fácil, no digo que sea fácil, y por supuesto que a la hora de sustituir las pantallas hay que sostener esa irritabilidad, el enojo. No, porque por supuesto que no van a estar contentos.
Claro.
Pero Mariana, bueno, hay que sostener eso porque al ser una adicción produce esto de la abstinencia y bueno, tienen un montón de comportamientos al principio hasta que bueno, eso va bajando.
Mariana, antes de despedirte, y desde ya muy agradecidos con todo lo que nos has compartido, eso, ¿dónde puede la gente ubicarte? Si tenés algún espacio en redes sociales, digo a propósito, con tiempos medidos para poder bueno, conocerte, conocer lo que compartís.
Yo donde doy más materiales, incluso tengo preparados muchos materiales que doy gratuitos, es en Instagram, uh-huh. Y ahí me pueden escribir y está incluso mi número de celular, que es psicopedagoga Mariana Sabid.
Buenísimo.
Y si no, estoy en LinkedIn, como bien. Mariana Sabid Sarabia.
Perfecto.
Psicopedagoga Mariana Sabid, ya pasamos acá el dato, sí. a los chicos del call center de la radio por si preguntan y por si te pueden buscar y necesitan ayuda. Gracias por bueno. Estos conceptos tan fuertes, ¿no? Usamos los teléfonos para relajarnos, para evadirnos, es una adicción comportamental, genera distracción cognitiva, somos huérfanos digitales, se puede hacer una dieta digital, bueno, un montón de cosas y lo más importante, siempre estamos a tiempo.
Sí, se puede aprender también. Exacto. No es difícil, porque no hay que aprender del uso de la tecnología, sino entender estos espacios y estar más o menos al tanto de las violencias que van cambiando y los riesgos a los que están expuestos los chicos para tener charlas abiertas.
Mariana Sabid Sarabia, gracias Mariana por todo lo compartido. Vamos a estar seguramente más adelante volviéndote a llamar porque son temas que hay que reiterar, acudir siempre, tenerlo presente, ¿no? Para que, bueno, uno mejore en todo caso si está dentro de esta problemática. Gracias Mariana, un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo.
Hasta
Chau,
luego.
Mariana, gracias.